En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de Es Radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 2 de diciembre del año 20. Hoy, para variar, se han producido muchísimas noticias que tenemos que comentar y contarles a ustedes. Noticias muy importantes, noticias muy preocupantes y otras noticias muy graves. Entre las noticias importantes, de las que sé que muchos de ustedes están muy pendientes, están los planes del gobierno para que los españoles celebremos la Navidad con la familia o con parte de esa familia. Como es un asunto complejo, ya les adelanto que a las 9 de la noche le vamos a dedicar el tiempo que sea necesario en nuestra tertulia para contarles en detalle y explicarles lo que ha pasado en la reunión que ha mantenido el ministro Illa con los consejeros de las comunidades autónomas y de la que ha salido el plan que el gobierno va a imponer después de aprobarse en el Consejo Interterritorial. El titular es que, como mucho, en Navidad y en fin de año, 10 personas para celebrar estas fechas. ¿Se podrá salir de las comunidades? Bueno, pues en eso entraremos luego porque le han preguntado a Salvador Illa y yo quiero que lo escuchen sus explicaciones de viva voz. Entre las noticias preocupantes, le decía, están las económicas. El desempleo ha registrado este noviembre sus peores datos en 8 años, pero yo creo que lo más preocupante es que esta cifra que hemos conocido del dato de gente desempleada sigue siendo engañosa, porque hoy sabemos que hay 750.000 personas que siguen acogidas a un ERTE después de que se hayan sumado otras 40.000 más en noviembre y que hay 430.000 autónomos que han pedido el cese de actividad y al 20% a 1 de cada 5 no se lo han concedido. Y en el último grupo, y esta es una clasificación que hago yo, cada uno hará la clasificación que él crea conveniente, pero en el grupo de las noticias muy graves que hemos conocido hoy está la decisión del PSOE y de Podemos de maniobrar en el Congreso de los Diputados para vaciar de poder al Consejo General del Poder Judicial cuando esté en funciones, como es el caso. Y además hay que decir que el PSOE y Podemos van a tratar de tramitar esta medida deprisa y corriendo para tenerla aprobada antes de final de año y que ni el propio CGPJ ni el resto de órganos consultivos puedan informar sobre esta reforma de estos dos partidos que gobiernan España. Durante todo el día, esta noticia que les acabo de contar, la de el nuevo ataque a la independencia judicial por parte de los partidos que gobiernan España, ha sido una de las noticias más destacadas por la prensa y de las más comentadas en las tertulias. Y, sin embargo, quiero que escuchen lo que ha dicho el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que hoy tenía un acto en Andalucía. Y el líder de la oposición decía esto.
Pedro Sánchez, con su partido sanchista, crea problemas. Los últimos, atacar a la monarquía, a la Constitución, a la unidad nacional, en la semana en la que vamos a conmemorar el 42 aniversario de nuestra Carta Magna. Por ejemplo, blanquear la historia terrorista de los asesinos de ETA. Estamos aquí en Sevilla, en la tierra de Alberto Yasten Jiménez Becerril, cuyos asesinos han sido acercados a las cárceles cercanas al País Vasco a cambio de los votos de Bildu. Por ejemplo, ha creado otro problema, que es darle a los independentistas la capacidad de decidir sobre el español en la educación, sobre los impuestos que ha de pagarse en toda España, o sobre los indultos a aquellos que cometieron un grave delito según el Tribunal Supremo, O, por ejemplo, está creando un problema que es intentar atacar la independencia del Poder Judicial simplemente porque quiere mandar en todos los poderes del Estado y no se conforma con el Legislativo y el Ejecutivo, aunque vaya en contra de lo que dice la Unión Europea, aunque vaya en contra de lo que dice la Constitución Española o aunque vaya en contra de lo que dice la mayoría cualificada de las Cortes Españolas. Cuatro problemas, por ejemplo, de las últimas semanas. Pero nosotros, donde gobernamos y en la alternativa que representa a nivel nacional el Partido Popular, proponemos soluciones. Soluciones en el campo sanitario. Soluciones en la educación. Ha anunciado soluciones en materia de vivienda. Pero claro, hablar hoy de soluciones en materia económica y hacerlo en Andalucía, el día en que el gobierno tiene que desayunarse las cifras de paro, pues claro, a mí me da un especial orgullo. Por mucho que hayan sacado globos sonda y que quieran hablar de otras cosas, porque parece que en Moncloa solo ocupa a ver qué señuelo saco hoy para ver si pican los de la oposición. No. Nosotros a lo que importa de verdad. Nosotros a la sanidad, a la educación, a la vivienda y al empleo.
O yo he entendido mal a Pablo Casado o ha dicho que los planes del gobierno con la justicia, los ataques a la corona o los pactos con Bildu son un señuelo, un globo sonda que utiliza el gobierno para ocultar otras cosas que pasan en España, como puede ser, por ejemplo, lo del paro. Y que por eso el Partido Popular no va a dedicarse a estas cosas, sino a las que importan, como la sanidad o la economía. Y yo no es que diga que Pablo Casado no tiene razón y que la tengo yo, pero yo les voy a dar mi opinión. Yo puedo estar equivocado, pero yo no creo que los pactos de Sánchez con Otegi Rufián o el nuevo ataque a la independencia judicial orquestado hoy por Adriana Lastra y por Pablo Echenique como testaferros parlamentarios de Sánchez y de Iglesias sea un señuelo para desviar la atención o una cortina de humo para ocultar la crisis económica, sino que yo creo, e insisto que puedo estar equivocado, que forma parte de la hoja de ruta que tiene diseñada desde la Moncloa el gobierno con sus nuevos socios de referencia. Y por eso creo que hay que poner el foco también en esta cuestión, al menos, si no más, de la misma manera que se pone en la crisis económica o en la crisis sanitaria, cada uno, eso sí, dentro de nuestra propia responsabilidad. Por ejemplo, yo creo que es lo que hizo hace unas semanas, dentro de su responsabilidad, dentro de su ámbito, Nicolás Redondo Terreros. El que fuera dirigente del Partido Socialista del País Vasco hizo público un comunicado en el que apeló a todos los socialistas. Él, como uno de los referentes que ha tenido el Partido Socialista en las últimas décadas. Textualmente, esa apelación a todos los socialistas, Nicolás Redondo Terrero la escribió así: ya que no pueden salvar la dignidad colectiva del partido, salven la suya. Digan donde puedan que no están de acuerdo con los pactos con Otegi. En ocasiones es más importante decir un no rotundo, o un rotundo no, mejor dicho, que callar. Y les leo otros dos párrafos más de ese comunicado que yo creo que se han quedado en la memoria de mucha gente, no sé si socialistas o no, por lo menos en la mía sí. Cuando el gobierno requiere la ayuda de Otegi para seguir gobernando, abjura de todo compromiso ético y nos devuelve a la España negra en la que se comparece o apoya los excesos y hasta los crímenes, olvidando a sus héroes. ¿Dónde queda el dolor? ¿Dónde quedan las lágrimas derramadas por tantos asesinatos? Pareciera que se hubieran convertido en autómatas sin sentimientos, sin alma. Don Nicolás Redondo Terrero, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Pues, mire, pues eso es por una de las cosas que le voy a preguntar yo a usted, porque ha pasado ya algunos días de ese llamamiento que hizo usted, pero antes de entrar en el llamamiento en sí, ¿usted cree que los ataques al rey por parte del gobierno, a la justicia, las escenificaciones que hacen con Bildu, con Esquerra, ¿el gobierno son señuelos que nos pone para que no prestemos atención a otras cosas? Porque a lo mejor caemos en la trampa cuando le dedicamos tiempo a lo que Sánchez pacta con Otegi y Rufián y no a otras cosas.
Bueno, yo creo que estamos en una situación muy grave y muy complicada. y efectivamente tenemos un escenario político, institucional, jurídico muy complicado y una situación económica dramática. Son dos realidades, por desgracia, y a las dos realidades tenemos que enfrentarnos, ¿no? Con tranquilidad, con sosiego, pero las dos están ahí y yo no puedo evitar preocuparme mucho por la situación económica, porque creo sinceramente que no se está diciendo exactamente lo que sucede y no tienen en cuenta que la verdad para los ciudadanos es primero tratarles como adultos y segundo, la verdad tiene un gran efecto terapéutico, aunque no lo crean algunos, ¿no? Es decir, las cifras de paro son malas. Usted mencionaba los ERTES, es que mucha gente que está hoy en los ERTES, en enero, en febrero, cuando corresponda, se irán al paro. Y es una situación angustiosa. Y si para enfrentarla tenemos que decir la verdad. Y bueno, eso es así. Y hay que hablar de ello, ¿no? Y como hay que hablar de la sanidad. Y luego, efectivamente, tenemos una situación político, institucional y jurídica, pues muy complicada y muy difícil. No se puede blanquear, por ejemplo, de la forma que se está blanqueando a Bildu. Yo, efectivamente, ese es un comunicado que saqué hace unos días, pero ayer volví a sacar otro, y de verdad, porque estaba indignado viendo las lecciones que nos daba el señor Iglesias sobre lo que es una alegría para la democracia o no es una alegría para la democracia, ¿no? Dijo algo así como que Bildu votara los presupuestos era una gran alegría por la democracia y una gran victoria de la democracia. Mire, no. La verdadera victoria para la democracia fue la derrota de la banda terrorista, que la hicieron las fuerzas de seguridad, muchos periodistas, y lo hicieron también un movimiento intelectual aplastante. Y sería paradójico que, habiendo derrotado a la banda terrorista, nos ganaran en lo que hará, de una forma muy cursi, se llama el relato, y, o sea, que en definitiva es hacer la historia, ¿no? No se equivoque, y sobre todo no nos dé lecciones, que usted cuando estaban asesinando a personas anónimas, pero algunas conocidas, del Partido Popular, del Partido Socialista, Guardia Civiles, policías, usted, ya mayor de edad, estaba dando charlas en las Rico Tabernas, ¿no? Entonces eso es muy, muy complicado. La alianza con RC, que tiene a sus dirigentes máximos en la cárcel por un levantamiento, hombre, pues es muy complicado. Hace unos años, hablando de turismo, se decía, hace muchos años ya, que España es diferente. Y bueno, pues pero se hablaba del turismo, de la alegría, y es verdad que además era diferente, estábamos en una dictadura, ¿no? Pero es que volvemos a ser diferentes. Es como le explicamos a un noruego, a un danés, a un belga, a un francés, pues, que los presupuestos de España los están aprobando con un partido que tiene sus dirigentes en la cárcel. Los presupuestos de España los está aprobando un partido que cada vez que sale un preso de la banda terrorista ETA es recibido calurosamente, y yo no tendría ningún problema en que fuera recibido calurosamente si fuera un recibimiento familiar o privado para darle el consuelo, que le den si quieren el consuelo que quieran, pero no es solo eso, es la reivindicación de la historia de ETA. Cada acto que hacen es la reivindicación de la historia de ETA. Bueno, pues eso es muy complicado. Lo que ha sucedido con la jefatura del Estado durante estos últimos meses, pues también nos tiene que preocupar. Entonces tenemos que enfrentarnos, yo creo, con una cierta tranquilidad, con un cierto sosiego, a esa complicación, ¿no? A esas complicaciones, que son muchas, y nos ponen en una situación de cierta gravedad, a mi juicio. De gravedad, no de cierta gravedad, de gravedad.
Entre esa gravedad, hoy mucha gente ha vuelto a asustarse ante la deriva que parecía aparcada por parte del Partido Socialista y Unidas Podemos contra la independencia judicial. Yo lo que sí les tengo que reconocer al PSOE, a Podemos y a Bildu y a Esquerra en sus pactos es que son muy ambiciosos. Porque es que ellos, sobre todo Esquerra y Bildu, no han escondido nunca cuáles son sus objetivos, y para alcanzarlos, pues oye, Otegi y Esquerra ya han dicho, aprobamos los presupuestos, pero porque queremos una república independiente. Hoy Bildu decía, Navarra estará dentro de la república independiente vasca. ¿Esto de lo de la justicia forma parte también de ir eliminando obstáculos? Porque usted hablaba antes de los que se enfrentaron al terrorismo, los que se supone que son, no se supone, los que son garantes del Estado de Derecho, son unos jueces a los que hoy el PSOE y Podemos ha vuelto a soliviantar.
Vamos a ver, de lo que se trata, lo que estamos viendo en España, como en otros países, es la banalización del Estado de Derecho, de la democracia social liberal. Algunos la llaman liberal técnicamente, yo la llamo social liberal porque el Estado de Bienestar forma parte clarísima de esta democracia que es característica de Occidente y en la que nosotros entramos con retraso, pero entramos muy plenamente, ¿no? Y eso es un desgaste que está sucediendo en mucho en el nuestro, pues también. Mire, yo sé que la opción más limpia, casi celestial, y por la que estaría yo en relación con el Consejo del Poder Judicial, es que los jueces tuvieran un protagonismo casi absoluto, ¿eh?, en la elección del Consejo del Poder Judicial. Tal vez esto garantizaría de claramente su independencia. También es verdad que igual los convierte en un cuerpo endogámico, pero en principio esa parece que es una tesis razonable que se puede defender y que yo defiendo. En esta situación, sin embargo, en la que estamos, lo que nos queda, y yo lo defiendo, aunque sé que muchos lo critican, y les he oído a algunos de ustedes y algunos dirigentes de algunos partidos criticarlo, y tienen sus razones también, en esta situación, como digo, yo era partidario de un pacto entre el primer partido, el partido que gobierna, el Partido Socialista Español y el partido de la oposición. Sé que se dejarán pelos en la gatera, que se dejará más pelos en la gatera el Partido Popular probablemente, pero bueno, es como estamos en la situación en la que estamos, sería lo mejor. Ahora bien, el PP, utilizando su capacidad de acción, y el gobierno, vamos, también, por otro lado, no han llegado a un acuerdo. Se puede trasladar la responsabilidad a uno u otro, a los dos, y se puede hasta creer que el PP hace un cierto filibusterismo político. Puede ser, hasta se lo pueden echar en cara. Ahora bien, eso no se soluciona con leyes, como se decía antes, y lo decía el mundo este del progresismo, leyes dictadas en caliente, leyes que van a una actitud de venganza, una actitud de controlar o menguar las capacidades de negociación del contrario, del otro negociador. Esta nueva ley que han anunciado es una ley improvisada, es una ley que se hace en caliente, lo cual es malo, sobre todo en el ámbito de la justicia, que hay que ser muy delicado, que hay que ser muy prudente, que se tiene que tener una cierta exquisitez a la hora de tratar este tema. Y ese mandoble del Partido Socialista y de Podemos a la justicia, al Consejo del Poder Judicial en este caso, me parece que es rechazable. Sinceramente lo pienso y así lo digo. Fíjese que además diciendo que en esta situación yo sería partidario de un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista y que cada cual tiene sus responsabilidades en esa falta de acuerdo, pero pues se sigue sin acuerdo. Lo que no se puede hacer es, con una actitud vengativa, decir, bueno, ahora saco una ley para que obligarla a usted a negociar cuanto antes. Mire usted, dense tiempo, hablen, tranquilícense. No puede ser que desde el gobierno se esgrima esa posición contundente y de fuerza, sobre todo en un ámbito que digo que es muy delicado, que es el de la justicia, ¿no? La justicia no puede ser un campo de rugby, y la están convirtiendo justamente en un campo de rugby, sin caballeros, como decían que era el juego, como decían algunos, que es el juego del rugby, ¿no? Sin caballeros, más bien con mucha bellaquería.
Han pasado ya un par de semanas desde ese primer llamamiento que usted escribió a través de un comunicado a los socialistas apelando a su dignidad. ¿Cree que ha tenido algún efecto?
Pues no lo sé. Bueno, ha tenido el efecto, por lo menos, en el que yo ejerciera ese derecho, ¿no? Pero además fíjese que no solo es por un problema moral, es un problema ético. Yo creo que la democracia tiene un contenido ético. La democracia social liberal es clarísimo, el comportamiento de los de los dirigentes es honesto y razonable, es imprescindible para el funcionamiento de una democracia como la nuestra, que, como decía Ortega Gasset, es algo inverosímil, es un equilibrio y una paradoja que nunca hubiéramos pensado que saliera de mente humana, porque la democracia es algo artificial, ¿no? Entonces, el comportamiento de los dirigentes tiene que ser honesto. Ahora, además de esa, y Batasuna no, Batasuna Bildu no han recorrido el camino que tenían que recorrer. Oiga, ¿están legalizados? Pues están legalizados, bien. Pero usted no ha hecho una crítica de ese pasado terrible y que llevó a mucha gente al silencio, a la emigración, al miedo. Es que todavía, yo por eso hablaba de máquinas, es que no podemos recordar cómo entraba el concejal del Partido Popular que venía de una fábrica, o del Partido Socialista que venía de trabajar y que su compromiso cívico le había llevado al Partido Popular o al Partido Socialista, entraba en un bar y no le saludaba, y con escolta, y no le saludaba a nadie. Y alguno de ellos, después de entrar en el bar, los mataban. Sí, sobre eso no han hecho una crítica. Y no puedes... Bienvenidos al club, pero son los últimos. Y serán legales, pero yo no puedo basar el gobierno de España en esto por esos motivos morales. Pero luego existen otros motivos políticos. Es que Batasuna no ha disminuido sus pretensiones, su ideología sigue siendo la misma, su discurso político sigue siendo el mismo, como ha acabado usted de mencionar. Entonces, no es razonable que el gobierno de España dependa de un partido como Bildu, y no puede ser que un personaje como Pablo Iglesias no nos dé clases sobre lo que tenemos que hacer en relación con Bildu, y menos que le comparen con el Partido Popular o con Ciudadanos. Es que eso es insoportable y tiene una carga política brutal, porque va creando desconfianza en las instituciones, ¿no? Y además les va adecentando y les va legitimando y les va haciendo como si fueran más normales que los que somos normales. Oiga, no, mire usted, los normales, los razonables, los que hemos defendido la libertad, la democracia, somos nosotros, ustedes no. ¿No? Y eso es una carga política también de envergadura. Y en el caso, le digo a Bildu que es más claro, pero con RC, oiga, mientras RC esté como está, con sus dirigentes en la cárcel, con el partido diciendo que estaría dispuesto a hacer lo mismo, pues un país serio, un gobierno serio, que tiene que buscar una cierta respetabilidad, pues no puede depender de ellos. Vamos, esa máxima que es fundamental en la vida privada y en la vida pública. Los fines no justifican los medios. No los justifican ni estos presupuestos ni ninguna otra cosa justifica esos medios. Pónganse ustedes de acuerdo con el Partido Popular. Hablen con Ciudadanos. Tenían la opción de Ciudadanos. La tenían ahí. No puede ser. No es... Perdóname, Dieter, no. Es que la democracia tiene límites, límites jurídicos, límites consuetudinarios y límites morales. Y si traspasamos esos límites, estamos agrediendo ese sistema de equilibrios tan inverosímil, como decía usted, tan difícil de crear, ¿no? Yo no me imagino yo que al señor Macron tuviera que no dependiera ni siquiera del Le Pen, fíjese usted, menos de personajes que están o en la cárcel o que no han abdicado de un pasado terrorista, terrorífico. Es que ningún país democrático serio estaría en esta situación, ¿no? Y bueno, eso es lo que denuncié. No sé si han hecho mucho caso. Yo creo que muchos militantes, sabe usted, muchos militantes afiliados, en su fuero, y muchos dirigentes también, en su fuero interno saben que está mal. Que no puede ser.
Con esos, de esos no hemos tenido noticias, pero sabiendo que le íbamos a entrevistar, hay otros socialistas, que no sé si le sonarán a usted, que han querido responder a su llamamiento. ¿Le suena Paco Vázquez, señor Redondo?
Hombre, sí, claro, yo a Paco le quiero mucho.
Somos muchos los socialistas que coincidimos con mi querido compañero y admirado amigo Nicolás Redondo en ese llamamiento que ha hecho para que desde dentro del partido, pero sobre todo desde ese gran espacio político e ideológico de quienes creemos en los principios y los valores de la socialdemocracia, demos respuesta a la deriva que ha tomado el actual Partido Socialista, que ha roto claramente pues con su historia y sobre todo con su compromiso constitucional y su protagonismo durante la transición para hacer una España nueva como la que hoy pone en peligro el propio Partido Socialista. En ese sentido, vamos, yo soy muy partidario de que, de acuerdo con lo que dice Nicolás, los socialistas y otra mucha gente de otras ideologías y de otros partidos, vayamos creando un movimiento ciudadano de respuesta ante el gran problema que hoy tenemos de ver cómo la Constitución, la propia unidad de España, la continuidad de nuestras instituciones está en riesgo, sobre todo por este frente rupturista que se ha construido en torno al gobierno de socialcomunista de Sánchez y de Iglesias con todos sus aliados independentistas y golpistas e incluso criminales como el caso de Mildo, Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo que no cabe es ni el silencio, ni cabe tampoco el no hacer frente a ello porque es convertirse en cómplices.
¿Corcuera le suena también, señor Guerreros? Le suena,
José,
¿no?
Corcuera, ya no es del Partido Socialista, pero fuimos durante toda la vida de la misma agrupación local, una agrupación insigne de la agrupación socialista de Portugalete.
Pues dale, Isaac.
Atendiendo a las llamadas que diferentes procedimientos Nicolás Redondo hace a los socialistas, a los socialistas antiguos, a los que ya no lo somos, miembros del partido, y yo diría que a la sociedad en general, yo creo que acepto con suma satisfacción poderme sumar a su planteamiento de que hay que hacer una política constructiva, hay que hacer una política transversal. Los ciudadanos no pueden estar inertes ante los extremismos de cualquier orden y, desgraciadamente, yo pienso que hoy tiene más razón de ser que nunca ese llamamiento a que la sociedad adulta se dé cuenta de que lo que está pasando en España no parece que nos conduzca a nada bueno. Y en ese sentido, mi agradecimiento a Nicolás Redondo, porque yo me sumaré a cuantas iniciativas tome en el próximo futuro.
De Joaquín Leguina creo que don Nicolás también ha oído hablar.
Yo soy amigo, aparte de colega, aparte de compañero de Nicolás Redondo. De hecho, trabajo con él en una fundación para disminuidos que se llama Alma Tecnológica. Sigo todos sus pasos. Hemos montado, él ha dirigido un movimiento, digamos, político que se llama La España que Reúne, y estoy con él hasta las cachas, vamos. Estoy completamente de acuerdo. Porque yo creo que Nicolás Redondo es una de las personas con una experiencia política más dura, porque ha sido secretario general del Partido Socialista en Euskadi, con el cual yo me siento identificado desde hace mucho tiempo. Naturalmente yo tengo mis ideas, pero en esto, en la política concreta de hoy respecto al gobierno franquistén, estoy completamente de acuerdo con él.
Y creo que sin duda el apellido Mújica tiene también, ¿verdad?, para Nicolás Redondo un significado especial dentro del socialismo. José María, hijo del asesinado Fernando, también ha querido dejar en este programa un mensaje para usted, don Nicolás.
Hola, Nicolás. Leí el otro día tu carta pidiendo a los socialistas que dijeran no, que explicitaran su no al acuerdo del gobierno con Bildu. Me parece un gesto de rebeldía fundamental decir no, decir ese no que tú pedías. Porque, en definitiva, diciendo ese no, estamos impidiendo que se borre la memoria histórica del socialismo, que se construyó sobre el combate primero contra el franquismo y después contra el terrorismo, que tenía por regla de oro nunca llegar a acuerdos con los herederos políticos del franquismo ni del terrorismo. Por eso es tan importante decir no, para rescatar nuestra propia memoria, la memoria histórica del socialismo.
Pues en Ferraz o en Moncloa, don Nicolás Redondo Terreros, no sé si su llamamiento caló, pero en otros socialistas, como ha visto, sí que tocó fondo.
Bueno, Es un lujo, la verdad, ya le decía antes, que parece casi un homenaje. Son buenos, grandes amigos. Pero tres pinceladas sobre esto. Mire, yo he sido secretario general del Partido Socialista. Yo fui a unas primarias que fueron a muerte, las primeras, por cierto, con Rosa Díez. Y tengo que decir que Rosa posteriormente se comportó extraordinariamente bien y lealmente, y pudimos hacer de mi victoria, que fue muy escasa, un 100%, la verdad. Quiero decirle con eso que siempre he buscado la integración de los socialistas, y oír a estos personajes históricos del Partido Socialista, hoy fuera del Partido Socialista, tres de los cuatro, y Joaquín en una periferia parecida a la mía, pues yo lo sentiría como un fracaso. Sinceramente lo digo, es un fracaso. Y desperdiciar a Paco Vázquez. Yo no sé si le han seguido algunas de las intervenciones de Paco Vázquez en el Congreso de los Diputados, en el Grupo Socialista, eran extraordinarias, de un nivel incomparable. José Luis Corcuera, la historia de José Luis, del sindicalismo, un ministro de Interior que se marchó por la modificación de dos o tres palabras de un artículo de la ley de seguridad. José Mari Mújica, el hijo de su padre, de Fernando, un tipo extraordinario de verdad, tal vez desconocido para todos, pero extraordinario, y mató a la banda terrorista ETA, y de Enrique, tío y sobrino de Enrique Mújica, otro hombre que, por cierto, si me permite, me llevó a mí a las Urdes con 8 años, porque mi padre estaba desterrado allí en las Urdes, en un pueblo que nos pareció al principio que era terrible ir allí, y luego fue un pueblo maravilloso que nos acogió extraordinariamente bien, llamaba Las Mestas. Joaquín Leguina, presidente de una comunidad, es decir, una de las personas peor tratadas en el mundo cultural de España, tal vez porque él es humilde, tendría que estar mucho más reconocido. Bueno, es que sería un fracaso para cualquiera perder a esta gente, provocar que digan lo que dicen, ¿no? En segundo lugar, efectivamente, nosotros, yo, con otros amigos, y un poco en relación con lo que decía Paco Vázquez y Joaquín, hemos hecho una plataforma que tiene vocación política, no partidaria, no de partido, pero sí política, de influir, de condicionar, de decir, de estar. Somos de la sociedad civil, pero no somos una asociación de la sociedad civil convencional, ¿no? Queremos hacer política, porque los ciudadanos tenemos derecho a hacer política. Usted recuerda aquella frase famosa, Felipe Mondoñedo ha hecho frases algunas maravillosas, ¿no? Aquella de que dijo, yo soy socialista antes que marxista, dijo él, en un congreso en el que luego dimitió. Bueno, yo eso lo cambié en una campaña electoral en la activa del Lehendakari, y ahora lo digo con más convencimiento y con más arraigo en mi corazón y en mi cabeza. Yo soy ciudadano antes que socialista, o antes que militante, y lo debieran ser todos de todos los partidos. Y en ese sentido hemos creado una plataforma transversal, como dice Paco, siempre hablan de los viejos socialistas, pero bueno, estamos socialistas, la gente que forma parte de otros partidos, que se fueron de otros partidos, está Francesc de Carreras, que para mí es un honor tenerlo cerca, otra mucha gente, ¿no? Y la creamos justamente porque se creó este gobierno de coalición, porque, y antes de que tuviéramos la pandemia y la crisis económica, porque pensábamos, y yo pienso muy muy contundentemente, que un gobierno entre socialistas y comunistas siempre es malo para los socialistas, primero, pero segundo y más importante en eso de primero ciudadano y luego comunista, es siempre malo para el país que lo gobiernan. No ha salido nunca un gobierno bueno, nunca ha tenido buenos resultados un gobierno social comunista. Nunca, nunca, nunca. Y por desgracia este no lo va a tener, es mi impresión. Y por eso estamos trabajando sin faltar el respeto a nadie, excepto cuando nos quiere dar lecciones un personaje como Pablo Iglesias, ¿no? Pero en general sin faltar el respeto a nadie y diciendo lo que pensamos sin trampantojos y sin tonterías, y siempre buscando el punto central. España, como otros países, la política se ha ido a la periferia, y en la periferia nunca hay ni libertad, ni progreso, ni igualdad. El progreso, la igualdad y la periferia y la libertad no se crea en la periferia y en los extremismos. Se crea, se genera, se enriquece en el centro del espacio público, que es en el centro en el que nos hemos desenvuelto estos últimos 40 años, que con críticas que se pueden hacer, con errores que se han cometido. Yo me fui hace 20 años de la política porque consideré que algunos errores eran lamentables y algunos irreversibles, pero han sido positivos esos 40 años porque hemos hecho esa política en el espacio central del espacio público, en el ámbito central del espacio público. Y ahora se nos va a los extremos y eso no es bueno. No es bueno que sea importante RC para España, no es bueno que sea Bildu importante para España, no es bueno que los partidos pequeñitos que están mirando sus intereses sean tan trascendentes en la política española. No es ni siquiera bueno que el PNV tenga esa posición dominante en la política, que nos lleva a situaciones tan inverosímiles como que un día aprueben los presupuestos de Rajoy, al día siguiente aprueben un voto de censura contra Rajoy, mañana estén con el Partido Socialista. No, si queremos progresar, si queremos avanzar, si queremos, como decía antes, una sociedad más libre, más democrática, más justa, los gobiernos no pueden depender de estos partidos. Tienen todo el derecho a existir, desde luego yo no critico no me opongo a su existencia, al contrario, pero luego cuando hablamos de gobierno hablamos de cosas serias. Yo creo que Corcuera lo decía mucho, los experimentos con gaseosa.
Don Nicolás Redondo Terreros, nos apetecía escucharle a usted y a otros compañeros de andanzas políticas, y creo que a los oyentes de radio también les habrá agradado escuchar algunas de las cosas que se han dicho. Un saludo y un abrazo muy fuerte.
Un saludo, ya sabe que siempre es grato hablar con usted, y sabe además que cuenta en su plantilla con un gran amigo mío también.
Le mando un abrazo a Agapito Maestre de su parte.
Agapito, sí señor.
Un abrazo fuerte.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.